Aquí está José Luis Resta. Muy buenos días, José Luis.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, pues tenemos algunas cositas que comentar.
Ya, siempre, siempre.
Ya nos dirás qué significa que hay un español al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe después de los últimos cambios. ¿El perfil del jesuita Ladaria cuál es? Cuéntanos.
Bueno, Luis Ladaria es un teólogo de gran prestigio y reconocido, con una trayectoria muy larga en España, y ya en los últimos años del pontificado de Benedicto XVI fue llamado a ser el secretario, o sea, podríamos decir el número dos, ajá, de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Es un hombre, bueno, es un balear de Manacor, jesuita, por tanto, pues con esa escuela, evidentemente, sí, un hombre de equilibrio, enormemente discreto. Aquí lo hemos intentado entrevistar alguna vez y no ha sido fácil, ya, entre otras cosas porque ocupaba ese puesto de segundo,
claro,
de la,
claro,
congregación.
Claro.
Vamos a ver ahora que es el primero.
Igual se te pone.
Y está claro que pasa a ser el español que está, diríamos, si es que valen estos rangos y estas, sí, cosas en la vida de la Iglesia, pero el que está más alto dentro de lo que es la estructura de los dicasterios de las congregaciones del Vaticano. Es decir, la Congregación para la Doctrina de la Fe siempre ha sido una pieza esencial, una pieza clave, y ahí vamos a tener a un español al frente. El hecho de que haya llegado él, ¿qué significa? Bueno, significa por un lado continuidad, porque ya estaba allí, ya, evidentemente. Significa también que, bueno, el Papa está afinando su equipo. Es evidente que el cardenal Müller era una herencia que, uh-huh, él ha respetado durante 4 años. Le nombró porque era, digamos, era un fiel y devotísimo discípulo, incluso teológico, de Benedicto XVI. Bueno, han terminado ese periodo. Los mandatos de los prefectos de las congregaciones son por 5 años y el Papa lo que ha hecho es decidir no renovarle. Podía, bien, renovarle o no renovarle, pues como siempre sucede en la vida. Ahora, bien, bueno, Müller es una personalidad imponente, es un teólogo de fuste, es un hombre muy, muy dispuesto siempre al diálogo y también la discusión si es necesario, y bueno, su aportación ahora a la vida de la Iglesia pues tendrá que encontrar cauce y forma, ya veremos cuál es, porque desde luego seguirá siendo importante.
Oye, y hay algunos expedientes importantes encima de la Daria, o sea, decir, tareas en la agenda.
Bueno, yo en ese sentido creo que la Daria coge esta congregación en un momento, no sé si llamarlo dulce,
ya,
en el sentido,
sin
de que
los
grandes temas, los grandes temas de doctrina de la fe, pues han ido siendo solventados en, por lo menos, en una cierta etapa. Bueno, fueron muchos años de Joseph Ratzinger,
sí,
ahí.
Que fue la época del catecismo, ¿no?
Bueno, la época del catecismo, la época de la disidencia organizada,
sí,
de algunos grupos teológicos importantes en Centro Europa, la época de las instrucciones sobre la teología de la liberación, sobre las cuestiones de la teología moral. Ahora, eso no significa que es que se haya acabado, porque los problemas vuelven a surgir. La doctrina refleja la vida, y la vida se expresa en discurso y se expresa en razones y se expresa en teología, porque eso es la historia entera de la Iglesia. Bueno, pues el cuidado de la sana doctrina no es una cosa separada de lo que es el cuidado de la auténtica vida gozosa de la fe. Entonces, uh-huh, bueno, ahora mismo yo creo que no creo que haya grandes dosieres mediáticos encima de la mesa de la Daria, pero el trabajo no va a desaparecer, evidentemente.
Y tenemos que lamentar esta semana la pérdida de Joaquín Navarro Valls. Bueno, Joaquín Navarro Valls fue portavoz, yo creo que 22 años, con Juan Pablo II, pero Joaquín Navarro Valls, bueno, marcó toda una época, una forma de hacer comunicación. O sea, yo no recuerdo cómo se hacía comunicación antes de Joaquín Navarro Valls.
Es que no lo recordamos ninguno. Bueno, se hacía de una manera muy, que nos resultaría ahora infumable. Ahora no lo concebiríamos. Es que, a ver, Navarro Valls abre una auténtica etapa nueva, ajá, en la comunicación de la Santa Sede y yo diría que por extensión en la comunicación eclesial. Ahora que estamos muy muy habituados a hablar de revoluciones, es la revolución, es el cambio, no sé qué. Bueno, si queremos ver un cambio, por ejemplo, en lo que es la comunicación eclesial, fijémonos en lo que significó el pontificado de Juan Pablo II con un hombre clave que fue Navarro Valls. Un laico por primera vez siendo portavoz del Papa, uh-huh, en una época en la que no era concebible que el Papa no estuviera de una manera rigurosa, activa y proactiva, incluso diría yo, en los medios, la circunstancia, la personalidad, la elección, todo acompañó y fue una conjunción para dar lugar a una modernización total de la comunicación de la Santa Sede, digo, no solo de la Santa Sede, yo creo que por extensión y por osmosis y por de toda la Iglesia.
Con un ejercicio de transparencia, de presencia continua.
Continua. Era algo que en la Santa Sede, eso sí que fue un cambio. Ahora estamos con ajustes, ahora estamos con mejoras. Ahí hubo un cambio epocal, auténticamente.
Y luego le unía una amistad, ¿no?
Que fue una relación que, partiendo de un trabajo profesional riguroso, etcétera, como era muy propio de Navarro Valls, fue cuajando en una relación de inmensa confianza que llevó a que el Papa encargara a Joaquín Navarro Valls temas que no eran específicamente del ámbito de la comunicación institucional. Recordemos, por ejemplo, que algunas gestiones diplomáticas muy importantes, alguna representación del Papa, bueno, en algunos eventos le correspondió a Navarro Valls. En las grandes conferencias de Naciones Unidas, en el Cairo, en Pekín, donde se empezó a diseñar esa nueva especie de orden mundial con una serie de cuestionamientos, donde la Iglesia tuvo una situación muy incómoda de debate y de exposición que obligaba a una argumentación articulada, a buscar también alianzas con los países, pues me acuerdo, con los países latinoamericanos, etcétera.
Todo eso
lo llevó Navarro Valls, que no es la tarea propia de un portavoz, es la tarea de un auténtico legado
para la Secretaría de Estado.
Fue un legado, bueno, yo diría que más que para la Secretaría, para el Papa Juan Pablo, por la relación íntima que les ligaba.
Bueno, pues nuestro agradecimiento por esa vida, ¿no? Y nuestro pésame a Rafael Navarro Valls, que algunas veces entra por aquí. ¿Alguna cosa más que destacar esta semana, José?
Bueno, yo creo que hemos tenido un tema que ha ido recorriendo la semana, que es este tema dramático de este niño londinense, Charlie Gard, que tiene una enfermedad de esas que
los padres raras, no quieren desconectarle.
Que los padres no quieren desconectarle, atención, del respirador, porque este chaval no está sometido ahora mismo a ningún tipo de tratamiento desmesurado, como se dice. Simplemente es que no puede sostener él su propia respiración por la enfermedad que tiene. Entonces, la Santa Sede se ha movilizado. Ha habido un intento del Hospital Bambino Gesù de Roma, que es del Vaticano, para haciendo gestiones para conseguir traerse al niño a Roma
y
para
no
ser
dejado,
cuidado. No le han dejado porque hay una sentencia de los tribunales ingleses que ha amparado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que afirma que es, o sea, impone frente a la voluntad de los padres, que para mí esto es lo más tremendo, que hay que desconectar, terrible palabra, desconectar, con una supuesta motivo de piedad. Yo creo que estamos ante un caso que revela también pues la crisis de fondo, la crisis antropológica, cultural y moral de nuestro occidente.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.